Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esposa de uno de los militares desaparecidos en explosión en Holguín dice que mantiene la esperanza de que esté vivo. Gobierno cubano insiste en la dolarización a pesar de las críticas de la ciudadanía. Unos 50.000 cubanos emigraron a Honduras en 2024. El opositor venezolano Edmundo González se reúne con exmandatarios latinoamericanos y el presidente panameño. Incendios fuera de control provocan destrucción en Los Ángeles.
Radio Martí Noticias.
3:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al miércoles 8 de enero del año 2025. Como siempre a esta hora, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles hoy, el ingeniero de sonido Efraín García, en la producción y dirección Iván López, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Orelvis Cabrera, y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. Al menos 13 personas están desaparecidas tras las explosiones ocurridas el martes en un almacén de armamento y municiones en la comunidad de Melones, en la provincia de Holguín. Así lo informó el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. La nota informativa del MINFAR, reproducida por la prensa oficial, dice que los desaparecidos son 2 militares con el grado de mayor, 2 con el grado de segundo suboficial y 9 soldados. Las autoridades no han precisado si entre los soldados desaparecidos hay jóvenes en cumplimiento del servicio militar obligatorio. Según el comunicado, los familiares de los desaparecidos fueron informados y continúan las acciones de investigaciones en el lugar de los hechos. Imágenes que circulan en las redes sociales revelan la magnitud de las explosiones que provocaron un incendio en el almacén. Las autoridades señalaron que inicialmente fueron evacuadas 1.245 personas cerca del Consejo Popular La Púa en Jibara y que 361 residentes del área aún no habían podido regresar a sus hogares. Precisamente Miledis, la esposa del mayor Alberto Carreño del Río, uno de los desaparecidos durante la explosión de este martes en el almacén de armas y municiones en Melones, en la provincia de Holguín, ha dicho a Martín Noticias que aún no se ha podido acceder al lugar y que espera que tanto su esposo como los demás soldados estén con vida.
Nada, hasta ahora no se sabe nada. Estamos en espera, sí. Ya cesaron, pero hay que esperar alrededor de 24 horas, un intervalo de tiempo para que puedan acceder al lugar. Fue un lugar muy peligroso. Todos tenemos fe de que, como es un lugar tan grande, que estén a salvo. Es la única fe que tengo, la única esperanza, que le haya dado tiempo. Sí. Estaba allí, en el lugar, es uno de los que está desaparecido, y tenemos fe y confianza de que salgan ilesos de ahí, y Dios mediante. Y hasta ahora no podemos saber porque no han podido acceder al lugar debido a las explosiones. No se puede arriesgar más personal ni nada, porque eso es otra parte que hay que entenderlo. Las familias tenemos que prepararnos, aunque nunca vamos a estar preparados para eso. Son militares. Ellos están para defender, están para evitar cualquier situación.
La apertura del nuevo supermercado de Tercera y 70 en La Habana, que solo acepta el pago en dólares, ha generado críticas de la población. El oficialismo responde que es necesaria la dolarización parcial de la economía. Luis Guardia tiene más detalles.
Las redes sociales desde Cuba han mostrado al mundo el nuevo supermercado de Tercera y 70 en la barriada capitalina de Miramar, frente a donde existía otro de igual nombre, pero con la particularidad que este está mejor surtido y solo acepta el pago en dólares, en efectivo o por tarjetas con respaldo de esa moneda. Las críticas han llegado y la respuesta oficialista la daba Granma, que titulaba en la noche de este miércoles: la dolarización parcial de la economía contribuirá al control sobre las divisas circulantes. Y repetía lo expuesto por el primer ministro castrista en diciembre pasado.
Se aprobó un documento que regula, define y regula qué es lo que es la dolarización parcial de la economía.
Una disposición que, según expertos en el tema, tiene como único objetivo recaudar divisas a toda costa. Ante la improductividad del modelo económico impuesto en la isla, una industria turística que este 2024 experimentó una contracción interanual en el entorno de un 10%. Que por tercer año consecutivo no llega a los mínimos previstos, y una captación de remesas que se diluye en el mercado informal.
Se estiman que unos 2.000 millones de dólares que antes eran controlados por el Estado se han expandido.
El propio Marrero Cruz reconocía en julio pasado que el Estado partido había perdido el control de las remesas. Precios inaccesibles para una población que cobra su salario en pesos nacionales y que tiene que recurrir al mercado informal para comprar dólares. En un desenfrenado intento por volver a tener el control de las remesas que llegan a la isla desde la diáspora, en diciembre pasado el régimen incluso propuso establecer una tasa cambiaria flotante, lo que legitima de hecho la existente en el mercado negro.
Y ese nuevo régimen cambiario asume una mayor flexibilidad.
Según una investigación publicada en el dossier Cuba Siglo XXI, el régimen castrista el pasado año perdió el control sobre las remesas y con ello dejó de ganar alrededor de un 95% de lo recaudado en 2023. Luis Guardia, Martín Noticias.
En otra información, el artista conocido como Nando Obedece recibió el martes su primera visita en el cuartel de la Seguridad del Estado en La Habana, tras su detención a finales del año. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reporte.
El artista plástico y rapero Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando OBDC, recibió el martes la visita de su madre, Eva Rivera, en el cuartel general de la Seguridad del Estado, Villa Marista, en La Habana. La información fue confirmada desde Miami por Adriana María Machado, esposa del artista, en declaraciones a Martín Noticias.
En la visita ayer, el instructor le dijo a la mamá de Nando que lo estaban relacionando como con un incendio que había pasado en el Parque Lenny este pasado 30 de diciembre, si no me equivoco, que lo estaban como que relacionando, culpando con ese acto, y que por eso lo tenían detenido.
Nando Obedece fue detenido el 31 de diciembre en su vivienda en el municipio habanero de La Lisa. Según la iniciativa Arte Prohibido que lidera, la detención se realizó sin citación ni orden judicial. Tras su arresto fue trasladado a Villa Marista, donde se encuentra bajo custodia de la policía política por su presunto involucramiento en actividades subversivas contra el gobierno.
A él inicialmente sí, lo estaban acusando de tener vínculos con gente que querían hacer actos de terrorismo contra el Estado cubano, y ellos todavía estaban como que fabricando los cargos.
Con 35 años, Nando Obedece es una de las figuras destacadas del arte underground en Cuba. A través de su proyecto Arte Prohibido, busca visibilizar la censura y su impacto en las comunidades más vulnerables. Por su parte, el Observatorio de Derechos Culturales condenó la detención del artista. Omara Ruiz Urquiola, coordinadora de la organización, señaló en conversación con Martín Noticias que Nando Obedece es parte de un grupo de artistas independientes que enfrentan un esquema represivo enfocado en eliminar estas expresiones culturales en Cuba. Ruiz Urquiola afirmó que el artista es uno de los pocos representantes del arte underground que permanecen activos en un contexto marcado por una amplia represión contra este movimiento. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El exprisionero político Óscar Elías Bisset fue puesto en libertad el martes tras varias horas de detención en la unidad policial de Águila y Dragones en La Habana. En conversación con Martín Noticias, hoy el doctor Bisset relató lo sucedido.
Todo fue verbal, la amenaza. Me secuestraron en la vía pública y me llevaron en una perseguidora de esta, de la Policía Nacional Revolucionaria, o sea, la PNR, hacia el cuartel de policía de Dragones y Águila. Y ahí me estuvieron en el lobby, primeramente, estuve ahí un rato, y después me llevaron a una oficina dentro del mismo cuartel, hasta las 5 de la tarde, más o menos de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde fue la detención, que es arbitraria, ya le digo, porque por reunirse nadie pacíficamente, sin portar armas, van a detener a una persona por simplemente querer hablar de cosas provechosas con su colega de defensa de los derechos humanos. Verdaderamente vivimos una ola de represiva que está desde hace rato, pero parece que ahora este año ellos van a seguir aumentando la represión contra el pueblo cubano, ese terror de Estado, aplicarlo contra los ciudadanos de pensamiento libre y pensar. Y dentro de eso estamos todos nosotros, los activistas del proyecto Emilia.
El doctor Oscar Elías Bisset lidera el proyecto Emilia, el cual cumple 12 años de existencia el 9 de enero, y tiene el objetivo de fomentar la democracia en Cuba. En otra información, un total de 49.577 cubanos emigraron a Honduras por vías irregulares en 2024, la segunda nacionalidad en la lista detrás de los venezolanos, según un reporte del Instituto Nacional de Migración del país centroamericano. De esa cifra total de cubanos, alrededor de 4.000 son menores de 10 años y más de 5.500 tienen entre 11 y 20 años de edad, de acuerdo con los datos de la institución hondureña. Los cubanos también constituyen la segunda nacionalidad con mayor cantidad de migrantes irregulares registrados en Honduras desde el 2010 hasta el presente, con un acumulado de 289.503. Cuba experimenta un éxodo aparejado a la crisis económica que enfrenta el país. Solo a Estados Unidos han emigrado más de 850.000 cubanos desde el 2022, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Honduras es una de las entradas usadas por los cubanos para seguir la ruta migratoria de Centroamérica hacia la frontera norte de México en camino hacia Estados Unidos. Precisamente de Estados Unidos llegan a las 3:12 las informaciones. La emergencia ocasionada por los incendios forestales en el sur de California continúa. Más de 80.000 personas han sido evacuadas y los bomberos hacen intensos esfuerzos para controlar la situación. Gustavo Cherkis, de La Voz de América, nos pone al tanto.
Los incendios forestales provocan destrucción y devastación en el sur de California, que ya ha consumido decenas de infraestructuras y obligado a la evacuación de más de 80.000 residentes. Uno de los focos más importantes se produjo en el barrio de Pacific Palisades, en Los Ángeles. Las condiciones climáticas adversas, como fuertes vientos y la baja humedad, facilitaron la rápida propagación de las llamas que consumieron más de 1.220 hectáreas y dejaron sin electricidad a más de 70.000 residentes en el condado de Los Ángeles. En respuesta a la emergencia, el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia y movilizó recursos adicionales, como 1.400 bomberos, más de 200 autobombas y otros equipos de emergencia que refuerzan las labores de extinción. Gustavo Ortiz, portavoz del Servicio de Emergencias del gobernador de California, dijo:
durante esta época de calor e incendios forestales extremos, es fundamental que todos los californianos sepan qué hacer antes, durante y después de una emergencia, que estén preparados y que tengan todos los recursos necesarios.
Por su parte, el presidente Joe Biden ofreció asistencia federal y la Agencia Federal de Gestiones de Emergencia, FEMA por sus siglas en inglés, aprobó una subvención para apoyar a las áreas afectadas y cubrir los costos de extinción del fuego. Además del incendio en Pacific Palisades, otro de los focos se produce en Eaton Canyon, donde obligó a evacuaciones en Pasadena. Las autoridades advierten que las condiciones podrían empeorar debido a los vientos que podrían alcanzar hasta 160 kilómetros por hora, lo que dificultaría las labores de contención. La comunidad local ha mostrado solidaridad ofreciendo refugio y asistencia a los evacuados y la Cruz Roja estableció centros de evacuación para los afectados. Las autoridades instan a los residentes a mantenerse informados a través de los canales oficiales. La situación sigue en desarrollo, el fuego por ahora está descontrolado y se espera que las condiciones meteorológicas mejoren en los próximos días, lo que facilitaría las labores de los equipos de emergencia. Sin embargo, las autoridades permanecen en alerta ante posibles rebrotes y nuevos focos de incendio en la región. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dice que el intento del presidente electo Donald Trump de que Estados Unidos tome el control de Groenlandia no va a suceder. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Blinken desestimó el miércoles en una conferencia de prensa en París el interés del presidente electo Donald Trump en apoderarse de Groenlandia, diciendo que obviamente no es una buena idea y que no sucederá.
We're stronger, we're more effective. We get better results when we're working closely.
Él dice que somos más fuertes y eficaces y se obtienen mejores resultados cuando se trabaja en estrecha colaboración con los aliados, sin decir ni hacer cosas que puedan alejarlos. Dice que la idea expresada sobre Groenlandia obviamente no es buena, pero quizás lo más importante es que es evidente que no se va a hacer realidad, así que probablemente no se debe perder mucho tiempo hablando de ello. El martes, el presidente electo Donald Trump reiteró su interés en tomar el control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, y se ha negado a descartar el uso de la fuerza para tomar el control de la vasta isla del Ártico. Ha dicho que Estados Unidos necesita a Groenlandia y al Canal de Panamá por razones de seguridad nacional. Blinken también habló sobre la situación en el Líbano y dijo que más de un tercio de las fuerzas israelíes allí se han retirado desde el alto el fuego entre Israel y el grupo armado libanés Hezbollah. Añadió que un alto el fuego en Gaza y un acuerdo sobre los rehenes está muy cerca, añadiendo que si se firma un acuerdo, se basaría en el plan del presidente Joe Biden. Blinken finalmente insistió en que cualquier acuerdo futuro para poner fin a la guerra en Ucrania tendría que incluir un factor de disuasión para evitar que Rusia vuelva a atacar a Ucrania. Advirtió que el presidente ruso Vladimir Putin intentaría utilizar cualquier alto el fuego en Ucrania para reequipar sus fuerzas rusas y, en última instancia, atacar nuevamente a Ucrania. Blinken llegó a París el miércoles para reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores francés Jean-Noël Barrot. Blinken se encuentra en su última gira internacional programada antes del traspaso de poderes a la administración entrante del presidente electo Trump. Después de París, Blinken se reunirá con el presidente Joe Biden en Roma y el Vaticano antes de regresar a Estados Unidos el 11 de enero. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
3:17, nos vamos a América Latina. Iniciamos en Venezuela. Un grupo de exmandatarios latinoamericanos y el presidente panameño José Raúl Molino se han reunido hoy en Panamá con el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, dos días antes de la investidura presidencial en Venezuela. La agencia francesa de prensa tiene más detalles.
Edmundo González Urrutia se reunió el miércoles en Panamá con el presidente José Raúl Molino. El opositor venezolano se encuentra en una gira continental que ya lo llevó a Argentina, Uruguay y Estados Unidos, y que tendrá también una escala en República Dominicana.
Sí, espero que este periplo sea un campanazo al mundo democrático, que sea un campanazo por la libertad de Venezuela.
Venezuela vive momentos muy complicados en estos tiempos, producto del empecinamiento del régimen de aferrarse al poder a pesar de haber sido ampliamente derrotado en las elecciones.
González Urrutia también tuvo un encuentro con un grupo de exmandatarios latinoamericanos. Entre los participantes estuvieron los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón, la costarricense Laura Chinchilla, el colombiano Andrés Pastrana, el boliviano Jorge Quiroga y los panameños Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Valladares. Venezuela, bajo vigilancia militar y policial en las calles, está en la cuenta regresiva hacia la cuestionada investidura del presidente Nicolás Maduro para un nuevo mandato el viernes. Pero la oposición denuncia un fraude en los comicios del 28 de julio y reivindica su victoria. González Urrutia ha prometido volver a Venezuela para tomar posesión de la presidencia el viernes, a pesar de que el ministro de Interior, Diosdado Cabello, ha asegurado que si pone un pie en Venezuela, será detenido y juzgado. Los expresidentes buscan coordinar un avión que los lleve a Venezuela junto al opositor. El martes, el Parlamento venezolano declaró personas no gratas a 9 exmandatarios que apoyan a González Urrutia.
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó hoy que no viajará a Venezuela para la nueva investidura presidencial de Nicolás Maduro el viernes ante la detención de activistas y otros hechos, pero dijo que no romperá relaciones diplomáticas. Petro escribió en la red social X que la solicitud de Colombia no fue atendida en el sentido de máxima transparencia en las elecciones pasadas, cuando con tal la posibilidad se expuso en diversos espacios de encuentro político en Europa, Venezuela y Estados Unidos. El mandatario colombiano pidió respeto a los derechos humanos en Venezuela, que atraviesa una ola represiva denunciada por diversas instancias internacionales. Y nos vamos hasta Ecuador. Allí el Comité de Derechos Humanos condena un llamado del ministro de Defensa de ese país para sancionar a una juez que se pronunció sobre la desaparición y asesinato de 4 menores en el sureste del país. Los detalles con la AFP.
El Comité de Defensa de Derechos Humanos de Ecuador condenó el martes el pedido del ministro de Defensa del país, Giancarlo Lofredo, de sanciones contra la jueza Tania Lor, que declaró la desaparición forzada de 4 menores tras un operativo militar en Guayaquil, al suroeste del país. Sin nombrarla, Lofredo advirtió el lunes que llegará hasta las últimas consecuencias para que se sancione a la jueza.
Nos interesa una comisión de la verdad que llegue hasta el fondo de las circunstancias que en este caso tiene, y otros, insisto, que están vinculados. También creemos que la Fiscalía de Oficio debe inmediatamente investigar todas las cuentas que están a nivel virtual peyorizando, criminalizando la pobreza y criminalizando la identidad étnica.
En cadena nacional, el ministro además ofreció disculpas públicas a las familias de Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de entre 11 y 15 años. Lofredo afirmó que la jueza ha dado paso a una persecución política y que no va a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas. El ministro alegó que la jueza no tenía capacidad ni facultad legal alguna para determinar la existencia de una desaparición forzada y lo consideró una injusticia.
El gobierno politiza el caso de los chicos desaparecidos y ahora fallecidos, señalando que esta denuncia incluye poderes políticos partidistas.
Los cuerpos aparecieron el 24 de diciembre en una zona de manglares cercana a la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en la localidad de Taura, en las afueras de Guayaquil, y a la que pertenece la patrulla. La justicia deberá determinar si se trata de una ejecución extrajudicial o de un asesinato masivo por parte del crimen organizado. Los cadáveres de los menores fueron sepultados el 1 de enero.
Avanzamos en noticias internacionales. Irán libera a la periodista italiana Cecilia Sala, que se encontraba detenida desde mediados del mes de diciembre. Europa Press ofrece detalles.
Las autoridades de Irán han dejado en libertad a la periodista italiana Cecilia Sala, detenida a mediados de diciembre y sobre la que pesaba una investigación por presuntas violaciones de las leyes locales. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha informado personalmente a la familia de Sala, que ha despegado ya desde Teherán. Meloni ha agradecido la intensa labor diplomática de las últimas semanas, que ha hecho posible que la periodista pueda abrazar nuevamente a su familia y a sus compañeros. También el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha celebrado la noticia en redes sociales, expresando una satisfacción compartida por líderes tanto del gobierno como de la oposición. Sala fue arrestada el 19 de diciembre en la capital iraní cuando se encontraba realizando labores periodísticas, como explicó el gobierno italiano. Roma confirmó contactos con vistas a esclarecer su situación, sobre la que Teherán tardó días en pronunciarse. El Ministerio de Cultura iraní terminó confirmando la detención para explicar que Sala estaba acusada de violar las leyes de Irán sin aclarar los delitos exactos que se le imputaban.
Y la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, rechazó categóricamente el miércoles las acusaciones de censura en el bloque lanzadas la víspera por el propietario de la red Meta, Mark Zuckerberg. Más detalles con la agencia FranPress.
La Unión Europea rechazó categóricamente el miércoles las acusaciones de Mark Zuckerberg. El propietario del gigante tecnológico Meta denunció el martes que Europa tiene un número cada vez mayor de leyes que institucionalizan la censura y dificultan la construcción de algo innovador allí. Además, prometió trabajar con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para hacer frente a los gobiernos de todo el mundo que persiguen a las empresas estadounidenses.
No pedimos a ninguna plataforma que elimine ningún contenido legal. Solo tenemos que establecer la diferencia entre el contenido ilegal y el que es potencialmente dañino. Se trata de una categoría intermedia, perjudicial para los menores, perjudicial para nuestras democracias. Ahí solo pedimos a las plataformas que tomen las medidas adecuadas de mitigación de riesgos.
Zuckerberg anunció que Meta cesará su programa de verificación digital de informaciones en Estados Unidos y adelantó que el mecanismo de verificación digital aplicado por el grupo, que incluye a Facebook e Instagram, será sustituido por notas comunitarias similares a las que utiliza la red X del multimillonario Elon Musk. La Unión Europea adoptó dos leyes conocidas como las de los mercados digitales y la de servicios digitales que regulan la operación de las plataformas en el bloque. Esa legislación establece las obligaciones de las plataformas digitales en materia de combate a la desinformación y la circulación de noticias falsas.
3:25, a esta hora se va el mundo. El presidente de la Cámara Baja de Polonia anunció que las elecciones presidenciales se celebrarán el 18 de mayo, o sea, de forma anticipada debido a la imposibilidad de que el mandatario Andrzej Duda aspire a un tercer mandato. Alemania quiere que la Unión Europea adopte una nueva posición común respecto a Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, aliviando sanciones y buscando un acercamiento a las nuevas autoridades encabezadas por el grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham. Las autoridades bolivianas informan de la muerte de al menos 16 personas como consecuencia de la temporada de lluvias desde noviembre hasta el presente, las cuales han dejado más de 15.000 familias afectadas. Y la película Wicked y la ganadora del Globo de Oro, Emilia Pérez, obtuvieron nominaciones para el máximo honor cinematográfico en los premios del Sindicato de Actores de Cine de Hollywood. Las otras nominadas al premio al mejor reparto cinematográfico fueron la película biográfica sobre Bob Dylan, el drama Cónclave y Anora. Hablemos de ciencia. El estallido sónico del cohete más poderoso de SpaceX preocupa a algunos científicos según su reciente estudio. Danilo Fuentes Cortés explica.
El cohete propulsor Super Heavy de SpaceX, tan alto como un edificio de 20 pisos, reapareció en los cielos del sur de Texas minutos después del despegue en octubre, encendiendo sus motores para frenar su caída de regreso a la Tierra. En una hazaña sin precedentes, el propulsor sorprendió a la audiencia con un aterrizaje preciso en los brazos de su torre de lanzamiento. El asombroso espectáculo, parte de un vuelo de prueba del Starship de SpaceX, fue un momento que muchos espectadores presenciaron a través de la transmisión en vivo, pero solo aquellos ubicados físicamente cerca del sitio de lanzamiento experimentaron realmente el ruido atronador del suceso. Los estallidos sónicos ocurren porque un objeto viaja a velocidades supersónicas y comprime el aire que tiene frente a él. Así, la rápida compresión de las moléculas del aire crean una onda de choque que desencadena un aumento repentino de la presión del aire. El sonido que se detectó a kilómetros de distancia en un popular destino turístico fue tan fuerte como un disparo a corta distancia, según algunas mediciones. Las ondas de choque asociadas con esta maniobra podrían generar nuevas preocupaciones ambientales para un programa de desarrollo de cohetes que en este momento está a toda marcha. Los problemas vinculados con los estallidos sónicos pueden incluir posibles daños auditivos o resultar en problemas estructurales menores para los edificios en el área cercana. Se necesita urgentemente más datos sobre estos estallidos sónicos y cómo los patrones climáticos podrían afectar su impacto, dijeron los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tenía Michael Jackson 25 años cuando filmó el videoclip Thriller. Joven indudablemente, pero con la experiencia cuesta junto a sus hermanos de ser parte de los Jackson 5. Se gastaron en el video poco más de $500,000 en 1983. Mucha plata para la época, pero insignificante cuando se trata de hacer historia. Se estrenó el 2 de diciembre de ese año y lo que hizo fue subir aún más alto el puesto del álbum homónimo que ya contenía las legendarias Billie Jean, Beat It y Wanna Be Starting Something. Lo filmaron en Los Ángeles con un grupo de bailarines cuyo olfato les indujo a pensar que coqueteaban con la inmortalidad y no se equivocaron, pues fue catalogado como uno de los mejores videoclips de todos los tiempos. Dura 14 minutos y fue dirigido por el cineasta John Landis, quien quiso contar la historia de amor de una pareja ligada con zombies que rompiera la tradición del videoclip. Michael Jackson se consolidó como referente de la música y Thriller fue el álbum más vendido de la historia. Y como si fuese poco, lo añadieron en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por su aporte cultural. Al cabo de los años, otras generaciones lo imitan, porque si en algo no se equivocó Elizabeth Taylor, fue cuando le puso a su amigo Michael Jackson el título de El Rey del Pop.